Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor Padre, te damos gracias una vez más, mi Dios, y venimos delante de ti, Señor. Oh, Señor, tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí en este momento, Señor. Y tú nos conoces ya de antemano, Señor. Tú nos creaste, Señor. Y, Señor, así como tú nos conoces, tú sabes nuestra situación, tú sabes nuestros problemas, tal vez nuestras fallas, nuestras tribulaciones, nuestras pruebas que estamos en este momento pasando, Señor. O nuestro estado espiritual, cómo estamos ante ti, Señor. Y Señor, en este momento venimos y te pedimos, mi Dios, que seas tú quien nos hable esta mañana, Señor. Que sea a través del Espíritu Santo que nos llegue ese mensaje y sea escrito en la tabla de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, mi Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que nos hables conforme a nuestra necesidad, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Hoy el título del mensaje es, bueno, es la introducción, más bien ese es el título, es introducción a Tito, pero le puse serie, una serie de estudios de orden en la iglesia. Aquí en esta iglesia era una iglesia donde estaba media revuelta, una iglesia donde había mucho desorden. Esta epístola, esta carta, está dividida en tres secciones. En el capítulo 1 vamos a ver que, cuáles son los verdaderos y los falsos siervos en la iglesia. Obviamente hoy nada más vamos a alcanzar a ver la introducción del versículo 1 al 4, pero después vamos a ver los falsos y los verdaderos siervos de la iglesia. Después, en el capítulo 2 al 3, vamos a ver una serie de 6 mensajes de lo que es la sana doctrina. Y eso es bien importante para nosotros, hermanos, porque constantemente estamos oyendo doctrina que en realidad no es sana doctrina. Tal vez ponen un poquito de lo que es algo sano, la verdad, pero todo lo demás ya pasa y es simplemente no es verdad. Y del capítulo 3, ya para terminar, a mediados del capítulo 3, vemos los creyentes y los comportamientos de los creyentes. Entonces es una epístola que es una epístola pastoral. Epístolas pastorales son la primera de Timoteo, segunda de Timoteo y esta carta a Tito. Se dicen que son pastorales porque es donde viene un siervo que Dios ha usado grandemente como Pablo, un maestro, un teólogo, alguien estudioso que viene y está dando ayuda, está instruyendo a estos jóvenes pastores, Tito y Timoteo. Tito, no se sabe mucho de Tito, si en realidad fue a través de Pablo que se convirtió al Señor. Lo más probable es que sí, pero también Tito era griego, era gentil. Entonces vamos a ver bien bonito cómo Pablo lleva a Tito a Jerusalén. Y bueno, me estoy adelantando del mensaje, pero el punto es de que él era griego. Y fue escrita entre primera y segunda de Timoteo. Quiere decir que se escribió primera de Timoteo, después Tito y después la segunda de Timoteo. Recuerden que la segunda de Timoteo fue la última carta que Pablo escribió y luego después ahí se fue con el Señor. Entonces, el propósito de esta carta es bien importante, hermanos, y quiero que siempre lo estemos recordando. Fue simplemente para advertir en contra de los falsos maestros y fue para poner orden en la organización de las iglesias. ¿Qué es la organización de una iglesia? Bueno, está el pastor, está el liderazgo o ancianos, después están ciertas personas que son encargadas, que hacen ciertas labores en la iglesia. Esa es la organización de una iglesia y poner en orden el comportamiento de los creyentes. Había muchos creyentes que se comportaban de cierta manera. Muchos de ustedes conocen, yo creo que a gente creyente, cristianos que tienen años en el ministerio o años sirviendo al Señor o años como cristianos. Y a veces están actuando igual que las personas del mundo, ¿no es cierto? Y uno dice, wow, esta persona debería de por lo menos, no sé, cambiar un poquito. Pues allá algo así estaba ocurriendo. Actuaban fuera de la iglesia como en la iglesia de la misma manera. Entonces no había diferencia. Entonces era, quería Pablo que pusiera orden en el comportamiento a los creyentes. En el versículo 5 vemos que dice, para que corrigieses lo deficiente y establezcas ancianos en esa, o sea, en cada ciudad, hablándole a Tito. Y también otro propósito era para animar a Tito a proclamar el mensaje de la sana doctrina. Entonces vemos que Tito era un verdadero hijo de Dios. Y eso Pablo lo escribe en el versículo 4. Dice, a Tito, mi verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Entonces, Tito era alguien bien querido por Pablo. Era alguien que siempre anduvo por Pablo. Y fíjense, lo interesante es que estuvo en el concilio de Jerusalén. Si todos pueden pasar, ahorita vamos a ver rápidamente para tener un trasfondo de quién era Tito. En Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y lo voy a leer de la versión, la palabra para todos. Dice, 14 años, este es Pablo hablando. Dice, 14 años después regresé a Jerusalén. Pero esta vez fui con Bernabé y también llevé a Tito. Ahí vemos que está mencionando a Tito. Dice, fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debería volver. Ahí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia. Y recuerden, eran algunos de los apóstoles. Y les expliqué el mensaje de salvación que anunció a los que no... Déjenlo otra vez, dice. Y les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho y estaba haciendo no era trabajo perdido. Pues estos líderes de Jerusalén decían que en realidad para ser cristianos o ser en realidad creyentes en Jesucristo, si no eran judíos se tenían que circuncidar. Y eso es lo que Pablo fue a explicarles a estos líderes. Este fue el concilio. Ahora pónganse a pensar ustedes, si ustedes fueran Tito. Va Pablo a hablar con la iglesia, por decir la iglesia principal, a Jerusalén. Y Pablo va a decirles que, hey, espérense, lo que quieren hacer, lo que están haciendo, eso no, esa no es libertad en Cristo. Ustedes todavía siguen con rituales, con tradiciones y quieren circuncidar a los que no sean judíos. Y ahí va Tito, que es judío, imagínense, perdón, que era griego, que no era judío, entonces ahí lo lleva y nomás pónganse a pensar si ustedes fueran Tito, dice, ay, ¿qué va a pasar ahí? ¿Será que también me van a circuncidar? Después versículo 3 dice, pero Tito estaba conmigo, dice, y aunque él es griego, dice, no fue obligado a circuncidarse. Y ese era el tema era de que si iban a continuar haciendo los rituales, y específicamente circuncidar a los que no eran judíos. Entonces, continuando con el versículo 4, dice, y era necesario hablar de estos problemas, porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Quiere decir que había todavía mucho legalismo en la iglesia que estaba en Jerusalén, había división. También Tito se convirtió en un misionero y sirvió junto a Pablo. Y recuerden que la iglesia en Corinto era otra iglesia que estaba muy desordenada, una iglesia carnal. En la segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 5, no pasen, yo se los leo. Dice, y como no lo esperábamos, sino que así se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Pablo era el maestro de Tito, era el que lo estaba discipulando, era la persona que envió para que pusiera orden en la iglesia. Ahora, en esa iglesia también, en Corinto, se habían infiltrado gente de afuera a las iglesias, y así, hermanos, es como viene el desorden en las iglesias. Cuando vienen personas de otros lugares y quieren hacer ciertas cosas como tal vez las hacían en sus iglesias, tal vez enseñanzas que tenían en otras enseñanzas, entonces habían falsos hermanos. Esos hermanos empezaron tal vez a ser líderes, y esos hermanos comenzaron a dar falsas enseñanzas que no eran bíblicas. Él quería que se explicara la palabra, que no fuera adulterada, que hubiera libertad en Cristo, que la gracia fuera mostrada, porque Cristo para eso vino. Cristo no vino para seguir en una religión, para seguir haciendo los rituales, para seguir teniendo idolatría. Jesús vino para acabar con la religión. Jesús vino para que nosotros podamos tener una relación personal con Él. Y muchas veces nosotros creemos que estar siguiendo a Cristo o ser cristiano o creer en Jesús es continuar como nuestros antepasados, como mi papá vivía, como mi mamá vivía, como mis familiares viven. Y no es así. Esos mismos problemas que tenemos ahorita todavía existían en aquel tiempo. Desde allá se vienen infiltrando. Entonces es bien importante que la palabra sea la palabra verdadera y que no se le añada nada ni se le quite nada. Porque era como venían esta gente y se infiltraban. Y tal vez era gente buena, era gente que en realidad no sabían y querían hacer las cosas de cierta manera como antes las hacían. Recuerden que eran judíos, muy religiosos. Entonces ellos se convertían al cristianismo. Entonces ahora había muchas libertades que Pablo enseñaba. Y entonces ahí había ese problema. Ahora vamos a hablar de Creta. Creta era un campo misionero muy difícil. Muy difícil de estar ahí. Era muy difícil de predicar la palabra en ese tiempo. Se conocía en aquel tiempo como la isla de las 100 ciudades, llena de montañas y muchos valles, y esos valles eran muy fértiles, o sea, había mucho movimiento, mucha gente, era un lugar muy próspero. Ahí fue donde se dice que nació el dios griego Zeus, o Zeus. Entonces había mucha idolatría por todos estos dioses. ¿Y saben qué, hermanos? Desde antes, con todos esos dioses de la mitología griega, todo eso al final, cuando Constantino vino y hizo como una mezcla ahí fue donde se empezaron a hacer todo lo de idolatría. Ahí salen las vírgenes, ahí salen los santos, ahí sale todo lo que hasta hoy en día estamos viendo en la religión. Entonces es algo que viene desde muy atrás, porque no dejaron sus raíces y no se convirtieron totalmente al cristianismo. Y eso es bien importante para nosotros, hermanos. Cuando estamos viviendo una vida por agradar a nuestros familiares o por agradar a otras personas que no son creyentes y, it's okay, no va a pasar nada, al cabo voy a rezar o voy a orar a la Virgen o a este santo o a aquel santo, al cabo no va a pasar nada. Hermanos, va a pasar mucho, porque nuestro ser no está totalmente entregado a Jesucristo. Dios, la Biblia dice que es un Dios celoso. Entonces, ese era el trasfondo de lo que estaba ocurriendo acá, que todavía lo estamos viendo hoy en muchas iglesias. Entonces, los cretenses eran parientes de los filisteos, más bien de los filisteos eran los cretenses, las personas que vivían ahí en Creta, de ahí vinieron los filisteos. Tenían una reputación malísima, malísima. Hoy en día, para sabernos, cuando alguien dice, y no quiero ofender a nadie, hermanos, pero dicen, este es del DF, ¿cuál es el chiste que siempre dicen? Aquí en esa iglesia no decimos eso. Gloria a Dios, es una iglesia bendecida por Dios. Pero dicen, agárrense las carteras o cuídense, ¿no? Pónganse a pensar, en aquel tiempo eso decían de los, bueno, no decían eso, pero de los que eran de Creta, los cretenses le decían, cuidado, ahí ese es de Creta, es un cretense. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que es bien mentiroso. Todo lo que te va a decir no le hagas caso, porque esos son mentirosos. Y entonces así los conocían. Tenían fama de borrachos, tenían fama de ser insolentes, no confiaban en ellos. Si iban a hacer un negocio, iban a hablar con alguien que era de Creta, ay no, ese es cretense. Tenían mala fama. Y en aquel tiempo se usaba el término decir, no seas cretense. O sea, no seas mentiroso, no seas embustero. Allá en el Salvador dijeron, no seas pajero. Mentiroso, eran mentirosos. Incluso uno de sus profetas lo dijo de esta manera. Bueno, más bien Tito, Pablo se le está diciendo a Tito en el versículo 12 del capítulo 1. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos. Dice, malas bestias, glotones ociosos. Imagínense, un mismo profeta de ellos mismos, un profeta de Creta, cretense, escribió esto de los que vivían ahí: siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y para saber qué quiere decir eso, es que siempre están mintiendo. Glotones son tragones, comelones, que comen de más y simplemente estaba viendo el significado en el original, y es en inglés es piggish, de medio puerco, ¿no? O sea, piggish y greedy, que quieren, aborazados y quieren estar ahí. Y ociosos viene pues de la palabra inútil. O sea, así los conocían a ellos. Entonces imagínense, vienen, se establece una iglesia ahí y con todos estos problemas de la comunidad, de cómo eran ellos, imagínense lo difícil que era. Por eso era un campo misionero muy difícil. Como hoy podemos ver campos misioneros que son muy difíciles de estar ahí. Entonces, lo más probable es que Pablo había plantado esta obra ahí después de su primer encarcelamiento y dejó a Tito ahí como encargado. Pero también, y este es también otro de los puntos, por ahí muchos estudiosos también dicen que pudo haber sido que los mismos cretenses fueron los que establecieron esa obra. Porque si pasamos a Hechos capítulo 2, versículo 11, no sé si lo vayan a pasar, pero yo se los voy a leer. Dice que ahí, recuerden cuando pasó Pentecostés, el día de Pentecostés que llegó y todos los que estaban ahí vinieron lenguas y hubo un avivamiento grandísimo del Espíritu Santo y todos estaban hablando en lenguas y era pues una lengua común que todos sabían qué es lo que estaban diciendo. Pues ahí estaban unos que eran de Creta, porque en Hechos capítulo 2 versículo 11 dice: cretenses y árabes, dice que les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, estas personas obviamente fueron llenas del Espíritu Santo, obviamente estaban entregadas totalmente al Señor y fueron los que llegaron y plantaron esa iglesia. No se sabe, pero el punto es de que o plantaron algunas iglesias. El punto es de que no se sabe exactamente cómo comenzó ahí la obra del Señor, pero ese es el punto, ¿no? Entonces, Tito viene a ser una epístola pastoral, también una epístola personal, porque está escrita en una manera personal a su discípulo, pero también es una epístola apologética, que está hablando de la fe y está defendiendo la fe, y ahí es como cuando comenzaban los primeros rumores de las falsas enseñanzas, del gnosticismo. Ahí, desde allá viene el gnosticismo, hermanos. El gnosticismo viene siendo, ya lo hemos estudiado mucho, pero rápido no quiero desviarme, pero simplemente son enseñanzas ocultas, que nada más cierta gente, cierto tipo de personas pueden llegar y elevarse a ese tipo de enseñanzas, y es como algo secreto, no todos pueden, pero los que están más alumbrados de lo alto son los que pueden, y entonces no es bíblico, pues desde allá ya venía esto. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 1. Versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol, ¿de quién dice ahí? De Jesucristo. Pablo era siervo, y esta palabra siervo no es nada más de un sirviente o de una persona que me ayuda y es mi ayudante. No, es esclavo. Pablo, esclavo de Dios. Imagínense, digan su nombre, esclavo de Dios. José, esclavo de Dios. Lino, esclavo de Dios. ¿Qué cosas, no? Y nosotros en realidad ni lo vemos de esa manera. Porque fíjense lo interesante y lo bonito de todo esto. Hoy podemos decir: yo, José, soy esclavo de Dios. Antes yo podría decir, era José, esclavo del pecado. Porque no podía salir y dejar las cosas que yo hacía. Estaba esclavizado de hacer cosas que no eran de Dios. José, esclavo de Satanás, porque él era el que me tenía enrollado con todos los rollos, con toda la manera de este mundo de vivir. Entonces era esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Pero ahora pasamos a ser esclavos ¿de quién? De Dios, de Jesucristo. Entonces es lo que Pablo aquí está diciendo. Dios vio a Pablo, por decirlo de esa manera. ¿Se recuerdan que en los tiempos vemos películas viejas y vemos que ahí están esclavos y compraban esclavos y vendían y compraban? Y pónganse a pensar que de ahí vio el Señor a Pablo y dice, este lo conozco desde antes, yo lo formé, yo lo hice. Este me va a ser fiel, me va a ser útil para el Evangelio, para la causa del Evangelio. Así, hermanos, Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Tal vez no para hacer lo que Pablo hizo, pero Dios nos ha escogido para hacer lo que Dios nos ha puesto en el corazón, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y pueden decir, pero pastor, yo, ¿para qué me escogió el Señor a mí? Yo no sé para qué los escogió. Nuestro trabajo es de darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios para mí. No cuál es mi voluntad para hacer lo que yo quiera para Dios. Dos cosas muy diferentes. Y aquí vamos a ver en las próximas semanas el liderazgo. ¿Qué es ser un líder? ¿Qué es nomás estar sirviendo? ¿Qué es? Hay diferentes tipos de llamamientos que el Señor da a cada uno de nosotros. Y si todavía están ahí sentados o estamos escuchando y no sabemos cuál es el llamado que tenemos, hermanos, yo les animo a que vengan y oren al Señor, que les muestre cuáles son sus dones. Muchos de ustedes ya saben cuáles son sus dones. Muchos tienen facilidad de hablar, muchos tienen don de servir, de dar, de todos tienen dones, pero todos esos dones tienen que ser usados para la gloria de Dios. Entonces Dios ya sabía desde antes. Entonces imagínense que él está encadenado, Pablo, en la religiosidad, en el sentirse capaz de hacer todo lo que él quiere hacer, porque era una persona muy, recuerden a Saulo, una persona muy capaz, era estudiado, era un hombre con mucha autoridad, con mucho poder, estaba en la religión y él estaba haciendo cosas que él creía que eran de Dios. Y Dios dice, este me va a servir a mí. Así como Dios nos dijo a cada uno de nosotros, este me va a servir, esta me va a servir a mí. Yo los creé, yo sé cómo los creé, yo sé para qué me van a servir. Entonces simplemente aquí Dios usa a Pablo, por eso él dice, Pablo, siervo de Dios, esclavo de Dios y apóstol. Apóstol es una palabra que me encanta. ¿Cuántos de ustedes saben qué quiere decir apóstol? Apóstol básicamente es ser un mensajero de Jesucristo. Quiere decir que si usted va y al shopping, un ejemplo, y van ahí y están compartiendo con alguien, ya es un apóstol. Del término apóstol, ¿no? No el término apóstol como los apóstoles originales, los doce. Esos apóstoles originales, los doce, ya no va a existir, ya no va a haber, porque era cierto requisito para poder ser ese tipo de apóstoles, que es un mensajero de Jesucristo, representante, un vocero, simplemente alguien que está encargado. Cuando mandan a alguien de aquí de Estados Unidos a otro país y ese representante es como un apóstol, es alguien que está representando a alguien. Por eso Pablo siempre estaba en sus cartas, decía, siervo y apóstol de Jesucristo conforme a la voluntad de él. Y no por hombres, dice, no que me hayan puesto las manos, sino es a través de él. Y él no estuvo con Jesús, él no anduvo caminando, pero él vio a Jesús cuando en su viaje a Damasco. Entonces, Jesús fue el que lo instituyó como apóstol. Entonces, es la única diferencia. Todos los demás estuvieron con él, caminaron con él, anduvieron con él, eran los doce originales. Entonces, Dios llamó a Pablo para ser su mensajero, y eso lo vemos en Gálatas, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol, y dice, no de hombres, dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esas eran sus credenciales de Pablo. Después, en Gálatas 1, 11 y 12, dice, mas les hago saber, hermanos, que el Evangelio, que ese Evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Pues, dice, fíjense lo que dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque los doce tuvieron que andar con él para poder recibir, para poder aprender, para poder ver qué es lo que Jesús estaba haciendo. Pues como Pablo no pudo andar con él, simplemente él dice, lo recibí por revelación de Jesucristo. Ahora, hermanos, otra cosa es que dicen, ay, pues yo soy creyente, Pero, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo hablar nada. ¿Yo cómo voy a ser un mensajero? ¿Saben qué, hermanos? Jesús nos escoge a todos. Todos somos escogidos. Por ahí hay enseñanzas que dicen que, ay, es que tal vez no eres uno de los escogidos. No, el Señor ha escogido a todos. Desde antes de la fundación del mundo. El problema es que muchos no queremos ser escogidos. Muchos queremos hacer nuestras propias cosas. Queremos caminar a nuestra propia manera y muchos de nosotros estábamos ahí antes. ¿Cuántas veces nos invitaban a la iglesia antes? ¿Cuántas veces nos decían, mira, tienes que cambiar, mira, la única manera es de entregar tu vida a Jesús, mira, hay otra manera de vivir, lo que estás haciendo no le agrada a Dios? ¿A cuántos nos dijeron eso antes de comenzar a ir a la iglesia? Yo creo que a muchos de nosotros. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido para ser su pueblo, para ser sus mensajeros. El problema es que nosotros no escogemos a Jesús, porque vamos caminando en la vida y tenemos momentos claves, yo diría divinos, en nuestras vidas, que Dios las permite para poder escoger. Recuerden, el hombre tiene libre ¿qué? Libre albedrío. Entonces uno escoge. Y estos momentos divinos de nuestras vidas puede ser tal vez una enfermedad de alguien, una enfermedad de uno mismo, una pérdida de trabajo, situaciones grandes, traumáticas en la vida que uno llega y dice, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago? Para muchos puede ser problemas financieros, problemas con los matrimonios, con los hijos, trabajo, no sé, tantas cosas que nos pueden estar ocurriendo. Pero son citas divinas con Dios para que nosotros decidamos. La manera que he caminado no ha servido. Y son los momentos claves porque uno se pone a pensar muchas cosas. No es porque Dios nos da problemas, hace todo eso para que nosotros lo escojamos a Él. No, ni siquiera es así. Es que uno va caminando por su vida, uno va haciendo sus propias decisiones, se va metiendo en sus propios problemas y llega un punto donde Dios permite, tal vez una fatalidad, tal vez un problema serio, Dios lo permite para que reaccionemos, para que digamos, ah, wow. Es tiempo de vivir diferente, es tiempo de cambiar, es tiempo. Jesse, cuando digo, Jesse, no toques ahí porque está caliente, le estoy diciendo, Jesse sigue haciéndose loco, me siento así, pero ya va a llegar un momento donde lo voy a dejar que toque. ¡Ah! 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 ¡Me quemé! ¡Dad! ¿Por qué no me dijiste que estaba caliente? ¡Ay, me quemé! Yo siempre le estuve tratando de decir, pero él no me hacía caso. Hasta que, entonces lo dejé, que se quemara para que se diera cuenta. Así es Dios con nosotros. Llegamos a un punto, hermanos, en nuestras vidas que permite ciertas situaciones, lo que sea, para que nosotros agarremos conciencia y digamos, ¡au, está caliente! ¡Au, por allá no es! Es por este lado. Para que cambiemos nuestra manera de caminar. De ahí sale la visión de cruzada de camino. Llega un momento clave en su vida que de ahí uno tiene que decidir. Y yo sé que cada uno estuvimos en ese momento. Yo estuve hablando con mi esposa hace unas semanas y yo no sé cuándo exactamente fue que me convertí al Señor. No hay una fecha clara y yo sé que algunos de ustedes sí hay. Uno dice, oh, yo me acuerdo cuando fui a la iglesia, yo me acuerdo ahí que de ahí mi vida cambió totalmente y hasta lo tienen guardado y siempre se acuerdan. Yo creo que yo estaba tan perdido que me tomó tantos años para cambiar. Me acuerdo de ciertas cosas claves en mi vida, pero no hay un día que diga, desde ahí para adelante me fui cristiano. No me pasó así. Lo que sí me recuerdo, una fue cuando murió mi abuelita, la mamá de mi mamá, éramos muy unidos, y yo era el chiqueado, era el primer nieto, era el entonces sufrí mucho. Después mi abuelito, papá de mi mamá, y después un problema financiero grande que de ahí fue donde ya empecé, ya estaba cambiando, ya las cosas las veía diferentes. Después, cuando, fíjense cómo fue donde yo creo que sentí el cambio total. Un tiempo que estábamos yo sé que otra vez les voy a decir la historia, muchos ya se la saben, pero quiero compartir. Vi a un misionero, porque se relaciona con los misioneros. Fui un misionero que estaba en Puerto Vallarta, estaba comiendo pozole, me encanta el pozole. Estaba bien enchilado, sudando, americano, alto, joven, y empezamos a platicar. y yo creyendo, juzgándolo, creyendo que era agente secreto, una persona que estaba ahí en México espiando, no sé qué. Y me dijo que había dejado todo, vendió una casa nueva en Santa Clarita, tenía su propia compañía de construcción, construía casas, tenía un carro convertible, rojo. Yo en ese punto tenía el mismo carro, pero era negro, también convertible, y era cuando me creía la gran cosa. Él dice que todo lo dejó, lo vendió para servir a niños. Ni siquiera mencionó a Dios, para nada. Dice que para servir a niños, que le estabas enseñando inglés y computadoras allí en Puerto Vallarta. Yo nomás oyéndolo, yo quería sacarle cosas. Yo andaba un poco tomado en vacaciones y ya se fue. Se va y grita, que no sé qué, y donde quiera salen muchos niños con sus paletas dulces ahí comiendo fruta y todo, y se van y se suben a un autobús de los que acarrean gallinas también. Y digo eso porque unos se bajaron para que subieran los niños porque llevaban gallinas así, literalmente en las, así, y subieron los niños y ya subieron y yo me quedé así, un vaso así bien medio fellillo, y se subió y se fue. Hermanos, no saben cómo me sentí tan mal. Y esto fue lo que me y todavía lo siento, y a veces me dije, qué perdición soy yo de persona. Yo soy mexicano, él es americano, él está aquí haciendo cosas, obras para la gente, y yo nomás que digo que soy muy bueno, o porque en ese tiempo también tenía una revista que mandábamos, y según ayudábamos a la gente, ¿recuerdas, Chuy? Y esa revista que mandábamos a Zacatecas, y estaba moviendo, y era bien, y era para ayudar, era para... El punto es de que me sentí de lo peor. Y vamos manejando al hotel, y voy diciendo, Yolanda, ¿sabes qué? Con la persona que está hablando, él dice que es misionero, y ¿sabes qué? Yo quiero hacer eso cuando ya las muchachas se vayan al colegio. Pues las muchachas se fueron al colegio, ya se graduaron, y todavía no soy misionero, todavía estoy aquí. Pero lo bonito es que estoy sirviendo al Señor. Y yo no lo dije. Él nunca me dijo, tienes que arrepentirte. Estás viviendo de una manera pecaminosa. Estás borracho, que no sabes que eso es malo. No me dijo nada de eso. Nada de eso. Pues aquí, Tito estaba en un lugar pesado, un lugar difícil para un misionero. ¿Ustedes creen que él, estando en México, ahí... Como en México no se toma cerveza, y yo estoy medio tomado, ¿ustedes creen que él me iba a decir, no tomes cerveza? ¿Estás pecando? No, él como si nada, él me enseñó cómo vivir de una manera sin hablar, pero que yo mismo me sentí mal. Yo mismo dije, wow, qué basura soy yo. Yo que me siento muy bueno, quiero ayudar a la gente, él de veras lo está haciendo, y no es mexicano. En ese momento... Algo también cambió. Llegué a trabajar donde trabajaba y a todos les decía que iba a ser misionero, que me iba a ir a Hawái a ser misionero a Puerto Vallarta o a Cancún. Imagínense. Yo sin saber, imagínense. Yo andaba en el mundo. Yo estaba en el mundo. Pero dije, yo quiero hacer lo que esa persona está haciendo. Yo quiero ir a enseñarle a los niños inglés, computadoras, y quiero vivir en esos lugares y todo está bien. Yo ni siquiera sabía todas las implicaciones que se necesita para hacer lo que Tito estaba haciendo, lo que Pablo estaba haciendo, que hay que sufrir, que hay que morirse a uno mismo, que hay que aprender a vivir con abundancia, hay que aprender a vivir con necesidad cuando no hay nada que comer, que uno tiene $5 y vas a la casa y dices, ¿ahora qué vamos a comer, Yolanda? Yolanda, ¿qué vamos a comer? Y dice, no sé, no hay nada. Bueno, voy a comprar una bolsa de papas y una de esas de tortillas. Con $5 y así vivimos por dos años, tres años. Después agarré un trabajo ganando lo mínimo y muchos de ustedes se acuerdan, ya a veces decía, porque se me hacía gracia, cómo el Señor me iba llevando, me iba moldeando de cierta manera para el propósito de Él, porque yo ya había propuesto en mi corazón que yo quería cambiar. Ya me había llevado a muchos puntos divinos en mi vida, y yo como cabezón seguía igual, pero algo iba aprendiendo, algo estaba cambiando en mi corazón ya dentro de mí. Por eso les digo, hermanos, si están pasando por alguna situación que no están seguros, que están así, que no, ¿saben qué, hermanos? Hay que no coquetear con el pecado. Dios nos está hablando para cortar el pecado así, rápido. El pecado se tiene que cortar rápido, no es de a poquito. Les digo, yo no me recuerdo cuándo fue que de veras dije ya, pues ya, yo creo cuando empecé a ir a una iglesia, que después de ahí de esa iglesia, pues yo ya había recibido al Señor, yo ya me sentía cristiano. Había oído a Greg Laurie, yo creo que lo recibí al Señor como unas 50 veces. Cada vez que oí el mensaje yo me arrepentía. Ay, Señor, sí, Señor, me arrepiento, soy pecador y perdóname, gracias por venir en la cruz por mí y te acepto como mi Señor y Salvador. Y ya, cámbiame, cámbiame. Y eso lo decía todas las mañanas cuando oía el mensaje. Y a veces me paraba porque no podía, me paré aquí, esa calle ahí donde hay muchos árboles, ahí donde nadie me veía, porque yo trabajaba acá por la, ¿cómo se llama esta calle? Siempre se me olvida. La Noraf Place, la Noraf se abre así, aquí después del mall. Pues yo vivía ahí pasando la Corbin. Y yo decía, ay, Señor, que nadie me vaya a ver que estoy llorando. Y volteaba y iba y subía los vidrios, eran vidrios oscuros, y me acostaba así en el carro. Y me ponía a llorar, le hacía así, y lloraba. Y hermanos, era el proceso de que el Señor me estaba limpiando. Pero mi orgullo no me permitía. Yo entiendo cuando las personas quieren cambiar y parece que sí, parece que no. Yo vengo también de una familia bien religiosa y eso también me detenía. Ay, ¿qué va a decir mi abuelita? ¿Qué va a decir? Si se diera cuenta, ella daba clases de doctrina en su casa cuando era más joven. Yo me acuerdo que llegaban niños allá a la casa y les daba catecismo. Del lado de mi papá había una monjita, la mamá de mi abuelita. Entonces, eso me detenía. Entonces, imagínense, con las credenciales de Pablo, tuvo que pasar por todo lo que Pablo pasó para poder ser el Pablo que Dios usó. Entonces aquí Tito era también una persona muy clave en este ministerio, porque el propósito era simplemente, era de animarlo, pero para que pusiera orden en esas iglesias. Fíjese que, regresando a por qué es que Jesús nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para ser esos mensajeros, regresando a que dice, no, pero yo qué voy a decir, pastor, yo no sé hacer nada. Jesús dijo esto en Juan capítulo 15, versículo 16. Dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Dice, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se los dé. En primer lugar, Él nos escogió a nosotros. No nosotros a Él, que a veces dicen, oh, sí, es que yo escogí seguir al Señor. Es que, ¿saben qué, hermanos? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Él ya está, y estamos predestinados. El problema es que somos cabezones y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. El ser humano se aleja de Dios. El ser humano quiere hacer sus propias cosas. Y ese es el problema. Es el problema que vemos ahorita en la sociedad. Ahorita en la sociedad todo lo que es autoridad, se burlan de la autoridad. Jesse, Yolanda le dice algo y Jesse, como que no. Yolanda ha pedido toda la autoridad de Jesse. Llego yo y Jesse ya me hace caso. Y yo eso he estado viendo con la sociedad. Ya a la autoridad, ya no es autoridad, ya hay desorden. Y una sociedad que no obedece las leyes, que no obedece a autoridades, la sociedad se corrompe. En las iglesias, si no hay una autoridad, que Dios es esa autoridad, si dicen, ay, Dios, no son reverentes, no son, hermanos, entonces ya las iglesias están como están. Aquí el mero mero es Dios, no soy yo ni son los líderes, es Dios. Y cuando hacemos nuestras juntas, siempre tenemos temor de lo que estamos decidiendo, porque es Dios quien le vamos a dar cuenta, los líderes. Ustedes van a ser, le van a dar cuentas a Dios. Si son papás, mijo, ¿qué hiciste con tu esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te bendecí con esos hijos? ¿Qué hiciste con ellos? Nunca les dijiste de mí, nunca los llevaste a la iglesia. No estoy diciendo que vamos a perder la salvación, pero simplemente, no, ¿cuál va a ser la capacidad que vamos a tener para recibir esas coronas? ¿Cuántas coronas vamos a recibir? Vamos a hacer, hey, Señor, yo no soy, digno. Aquí están todas mis coronas, o no van a ser ni siquiera coronas, simplemente vamos a, ay, llegué de panzazo. No se trata de eso. Se trata de poder experimentar el gozo, la plenitud de lo que se va a sentir de estar en el cielo, de estar en la presencia del Señor ahí. De eso se trata. Entonces, continuando con hermanos, todavía vamos con el versículo 1. Pero el propósito de la carta de Tito, pues ya vimos, no era para animarlo, para proclamar el mensaje de la sana doctrina y reavivar a los creyentes. Continuando ahí dice, conforme a la fe de los escogidos. Recuerden, todos somos escogidos, todos reciben ese llamamiento, pero no todos responden. O sea que aquellos los que han creído y han confiado en Jesús como su Señor y Salvador, esos son los que han escuchado. Y el punto es, hermanos, que Dios usa a las personas que han creído por fe. Básicamente para reavivar, para edificar, para enseñar, animar y servir a que las personas crezcan en el Evangelio. En Hebreos 11:6, versículo 6, dice, pero sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar a quién. A Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay. ¿Qué pasa si no nos acercamos a Dios? Pues no creemos en Él. Entonces, si creemos en Él, nos vamos a acercar a Él y nos vamos a dar cuenta que sí es, porque Él es el galardonador de los que le buscan. Hay que buscar a Dios, hermanos. También en Efesios 6:16 dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ese escudo de fe es la fe, es lo que nos mantiene, hermanos, firmes, porque a través de esa fe podemos apagar esos dardos que vienen de fuego del maligno. Ahí continuando es reavivar el conocimiento de la verdad. Recuerden, ese conocimiento de la verdad es importantísimo, porque es la verdad o la mentira, es bíblico o no es bíblico, está en orden, está fuera de orden. Es lo que Dios aprueba, es lo que el hombre aprueba. Y eso es bien importante, que tenemos que estar bien conectados con Dios. Continuando ahí, dice que el conocimiento de la verdad es según la piedad. Más bien le está diciendo, hermanos, deben de vivir unas vidas piadosas. Y solo se puede vivir piadosamente cuando la persona conoce la verdad. ¿Qué quiere decir piedad? ¿Saben ustedes qué quiere decir piedad? No la piedad allá en Michoacán. Pero la piedad, fíjense, yo lo agarré de un diccionario no bíblico, simplemente un diccionario, para saber qué quiere decir piedad. Es fervor de la fe de los religiosos. Es compasión hacia los demás. Es clemencia, es devoción y también es fe. Entonces, como creyentes, es bien importante la piedad de nosotros para poder vivir unas vidas piadosas y justas. Ahora, Dios quiere que su pueblo sea santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Él es santo. Entonces, si somos seguidores de Jesús, si somos representantes de Jesús aquí en la tierra, debemos de vivir santo. Santo no quiere decir que somos santos y nos van a prender veladoras, y cuando yo me muera, todos los que me conocieron me van a decir, ah, el santo José de Silmar, vamos a orarle. No. Santo quiere decir apartado para servir al Señor, o apartado del mundo, de todo lo pecaminoso, a las cosas de Dios. Eso quiere decir santo. Entonces, cuando alguien dice, hermano, santifíquese, quiere decir, hermano, aléjese de las cosas del mundo, de las cosas que lo están deteniendo para servir al Señor, para leer más la Biblia, para orar, para ir a la iglesia, para cuando hay reuniones, estar ahí y no estar en las cosas del mundo. ¿Quién de ustedes vio la pelea ayer? Nadie, gloria a Dios. Aquí estaban todos orando, leyendo sus Biblias. Para ahora, fíjense, es un dineral lo que se hicieron. Fue un circo, porque es un boxeador de boxear, con otro que parece que duran 4 minutos ese pleito, y los ponen. Entonces, ¿qué es lo que crea? Crea, oh, vamos a ver qué va a pasar. Y este, el boxeador, El que era boxeador, ni sé cómo se llama, Mayweather. Él es muy hablador, entonces mucha gente no lo quiere. Entonces pagaron para ver que lo golpearan. Y al final, pues, los que saben de box sabían que no era pleito. Pero todos ahí estábamos. Ya a mí, al final yo fui también. Pero fíjense algo interesante. Yo estoy diciendo, esto parece que se ganó como 300 no sé cuántos millones de dólares por esa pelea. Todo en este mundo es dinero. Ellos son amigos, se pusieron de acuerdo e hicieron todo su show. Mira, esto va a ser la pelea. No es esto. Yo hasta pensé que iban a quedar empatados para hacer otro y que sea la grasa. Le estoy diciendo esto por esto. Porque si queremos estar como el mundo está, puro dinero, entonces perdemos la perspectiva de quién es Dios. Y nuestro Dios, ¿saben quién va a ser? El dinero. Todo lo del mundo es dinero. ¿Quiero vivir en una casa bonita? Dinero. ¿Quiero traer un carro bonito? Dinero. ¿Quiero ir a un viaje con mi familia? Dinero. Todo es dinero. El mundo es dinero. Todo se mueve a través del dinero. Que hay mucha gente en el mundo. La población está ahí, que se están acabando la comida, que ahora tenemos que crear otro tipo de comida, comida sintética, comida. ¿Para qué? Pues porque no hay comida. ¿Ustedes me pueden creer que no hay comida? ¿O que ya estamos sobrepopulados? Manejen de aquí a Puerto Peñasco, a ver o lugares donde no hay mucha ciudad. No hay casas, no hay nada. No pueden hacer casas ahí. No estamos sobrepopulados. Es una mentira que nos están mintiendo para ellos hacer sus cosas, ellos hablando de la gente con dinero, para tener más dinero. Aquí está muy claro, la palabra nos dice, no vivan como viven los del mundo. Pero estamos en un mundo como Creta, eran cretenses, eran. Entonces el mundo los absorbía. Era importante para Pablo mandar a Tito para que pusiera todo en orden. Por lo menos en la iglesia, que la iglesia no fuera igual como era afuera. Y fíjense lo interesante, ya para terminar, hermanos. Quiero que todos pasen a Timoteo. Timoteo, capítulo, 1 de Timoteo, capítulo 6. Cuando estén ahí me dicen amén. Vamos a ver del versículo 3 al 12. Versículo 3 de 1 de Timoteo, capítulo 6. Dice, si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad, recuerden, ya vimos qué es la piedad, que es fervor y fe religiosa, compasión hacia los demás, tener clemencia, tener devoción y fe. O sea, que si estas personas no se conforman o no son igual y no tienen piedad, el versículo 4, ¿qué dice que está? Está envanecido. Dice, nadie sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman, fíjense, que toman la piedad como qué, fuente de ganancia. Hasta en la iglesia se había infiltrado todo lo que era religioso, todo lo que era compasión, todo lo que era devoción, todo lo que era fervor religioso de la fe para hacer ganancia. ¿Eso lo vemos en estos días? Lo estamos viendo en estos días. Lo estamos viendo en iglesias. Vemos iglesias, mega iglesias, que saben cuál es el presupuesto de esas megas iglesias. Hablan de millones de dólares, un presupuesto para el año. ¿Saben cuáles son los sueldos de esos pastores? Con muchos ceros, números con muchos ceros. Aquí Pablo está diciendo a Timoteo, apártate de ellos, apártate de los tales. O sea, aléjate de ellos. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos estar contentos donde el Señor nos tiene ahorita? Tal vez tenemos nuestro trabajito que ganamos. Ay, ahí estamos. Queremos hacer más para ganar más. Queremos, ay, ahí como que se nos vienen ideas. ¿Y cuántos estamos de esa manera? Si estamos de esa manera, solamente ustedes. Yo no vengo a darles convicción ni nada. Pero entre usted y Dios puede estar bien. El Señor quiere que avance, quiere que progrese. Pero si lo están haciendo para tener estatus, para tener más dinero, para ser el gran yo soy, entonces no es, esa piedad, hermanos, que tienen, no está acompañada con el contentamiento, porque no están contentos como el Señor nos tiene. Y ese es el punto, hermanos, y eso es bien importante. Yo quiero que, por favor, entiendamos ese punto, porque podemos estar diciendo, no, es que el Señor quiere que sea próspero. Sí, sí, el Señor quiere que seas próspero. También el Señor quiere que aportes a la obra del Señor. Y sí, es cierto, pero ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque quiero decir, ya la hice, ya compré mi casa más grande, ya gano más dinero. ¿En realidad eso es? ¿O simplemente es una bendición del Señor? Recuerden que todo don perfecto viene de ¿dónde? Viene de lo alto, viene de Jesucristo. O sea que no tenemos que estar luchando, haciendo aquí, haciendo allá, moviéndonos allá, viendo acá para poder tener más, para poder bendecir a la obra. No, no. Es, una vez más, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esa palabra contentamiento a muchos de nosotros nos duele. No queremos estar contentos donde el Señor nos ha puesto, donde nos tiene. Si aprendiéramos, hermanos, a estar donde el Señor nos tiene y vivir una vida conforme a nuestras posibilidades, hermanos, fuéramos felices en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? ¿Ha aprendido a qué? ¿A tener qué? Mucho. A andar en abundancia. He aprendido. Pero después dice que él tenía hambre, o sea, todo lo que pasó y todos vimos cómo pasó, pero dice, estoy en paz, he aprendido a estar conforme, contento como el Señor. El Señor siempre va a proveer, hermanos, siempre va a proveer. Tal vez no va a proveer para un carro del año, pero va a proveer para gasolina para un carrito. Tal vez no va a proveer para una casa de dos pisos, pero va a proveer para una casa de dos recámaras. Ese es el punto, hermanos. Que no vivamos como el mundo está afuera. Hablando todo eso por la pelea, ¿no? Porque todo es dinero. Todo es así. Y hermanos, nosotros no tenemos por qué estar en ese rollo. Si hay, si el Señor, hay la oportunidad que alguien de su familia agarre la pelea y van y todo. Gloria a Dios. Y es diversión. Uno no va a recibir nada. Pero sí analizar ¿cómo está el mundo perdido? Todo es poder, todo es dinero, todo es esto, todo es aquello. Y ese es el punto. Continuando ahí, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Qué trajimos a este mundo? ¿Trajimos nuestra casa o trajimos? No, no trajimos nada. Y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice ahí? Contentos. ¿Con qué? ¿Con esto cosito? No, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ¿caen en qué? Tentación y lazo de qué? De muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de qué? De todos los males es qué? Dice ahí, ¿la raíz de todos los males es el dinero? No, es el amor al dinero. Y ese es el punto, hermanos. Y uno dice, bueno, es que el Señor me ha bendecido, ok, pero ¿le tienes amor al dinero? Pues sí, quiero más. Entonces, ahí está mal. Pero si simplemente el Señor bendice, gloria a Dios, hermanos, porque los va a bendecir porque ustedes saben, o saben administrar el dinero y el Señor les va a ir dando más. Les va a ir dando más y gloria a Dios por eso. Yo conozco gente que tiene y son cristianos totalmente. Y ustedes los den como si nada. Ese es el punto. No que sean cristianos ahí flashy con sus carrazos, con sus... ¿Saben que a veces hasta he pensado de no arreglar mi casa? Bueno, antes no podía. Hoy todavía no puedo, pero hay la posibilidad tal vez de hacer algo para poder arreglar mi casa. Y mis hermanos han dicho que van a ayudarme y gracias, hermanos. Pero ¿saben que también yo digo, esto me mantiene humilde? Mis carritos que a veces me prenden y a veces no, me mantiene humilde. Me mantiene en oración, hermanos. No me mantiene, oh, voy a llegar, ya mi carro va a prender y pues es del año. No, voy, ay, gracias, Señor, por mi carrito. Le doy, ay, aprendió, gracias a Dios. Si nunca han estado en esa situación, hermanos, pues qué bueno. Pero esa es la, cuando uno está en esa situación, es como uno puede decir y ver todo lo que la palabra nos está diciendo, porque lo hemos vivido. No lo hemos leído en un libro que alguien escribió. No, lo hemos vivido. ¿Y el evangelio qué? Se vive. Se vive. La manera como estamos viviendo diario. Es lo que la gente nos está viendo. Es lo que estamos transmitiendo a través de nuestras acciones. No es lo que estamos diciendo. Háblenle a su hijo y díganle algo y está. No está oyendo nada. Pero si uno le está hablando y no, casi no le dice nada, pero uno hace ciertas cosas. Me pongo a arreglar a yarda, a hacer cosas. Antes decía, hey, a todos los traía y todos. Ahí andaban. Ahí. O sea, ¿qué les pasa? Y ahora les digo, hey, vamos a arreglar ahí, vamos a hacer esto, esto, esto. Voy ahí afuera, los espero. Llegan, no les digo nada. Ya saben lo que tienen que hacer. Y ahí está, y funciona más. Funciona más. ¿Y saben qué? Es la rebeldía del ser humano que tiene. Cuando ustedes oímos lo que dice la palabra o el pastor o un líder o algo, no le hacemos caso. Pero hermanos, no piensen que es esa persona o es el pastor o es el hermano. Es palabra de Dios, es la verdad. Nos debe de dar temor porque es lo que nos está diciendo. Continuando ahí, bueno, dice que porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cual codiciando a algunos, dice que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, versículo 2. Ahí. Y la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí donde está diciendo en la esperanza de la vida eterna, simplemente es una promesa de Dios. Es una promesa que tenemos, hermanos, que Dios simplemente nos la dio y Dios no miente. No miente. ¿Dios es mentiroso? Claro que no. ¿El hombre es mentiroso? Algo. Claro que sí. ¿Los de Creta eran mentirosos? Bien mentirosos. ¿Tenían fama de qué? De mentirosos y de dragones, ¿verdad? Imagínense. Entonces, fíjense lo que dice en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Dice, Él, hablando de Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Dios mostró esa vida, hermanos, esa vida, fue encomendada. Y a través de eso fue que uno dice, Señor, ¿cómo es que yo puedo hacer esto? Sí, dice que esa predicación fue encomendada a mí y es un mandato de Dios, pero ay, Señor, ¿cómo es que yo puedo hacer eso? Hermanos, Dios ha dado evidencias, Dios ha dado ejemplos a través de la vida de uno. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cómo vivíamos antes? ¿Y cómo estamos viviendo ahora? Eso es simplemente una evidencia grande que es verdadera porque lo hemos vivido. Entonces, eso es lo que uno puede simplemente compartir con las personas. Mira, yo antes hacía así, mira esto. O sea, simplemente eso. En Juan, en 1 Juan capítulo 5, versículo 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios dice que le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios le ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas, dice, les he escrito a vosotros, o sea, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan y tengan vida eterna, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Es interesante, hermanos. Esa esperanza de la que se está hablando, que es la vida eterna, ha sido confiada para todos nosotros, hermanos. Dios es el que nos va a usar a nosotros, somos sus pies, somos sus manos, somos sus ojos para ir al Suamí, para ir a Vallarta, para ir a Vamos, para ir donde quiera que estemos, para simplemente predicar la palabra. Todos los siervos, todos los ministros, claro, todos los pastores, todos los maestros, pero nosotros, los que estamos aquí en la iglesia, los que estamos sentados, los que estamos oyendo, la palabra de Dios y la predicación, hermanos, no son opcionales. No es, es que, no, tenemos que predicar, es una necesidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. O sea, el punto es que no queremos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios, hermanos, nos ha mandado a predicar la palabra de Dios, pues si creemos en Él. Hay muchos que tal vez todavía no creen totalmente en Dios y dicen, ay, como que sí, como que no. O tal vez simplemente nos da pena. Cualquier sea la razón, Dios sabe exactamente el estado de nuestro corazón. Y si queremos y no podemos o nos da temor, simplemente órenle al Señor. Órenle al Señor y el problema es el primer paso dar o hablarle con alguien. Hola, ¿cómo está? Y quiero compartir algo. Yo no sé cómo, pero yo tengo dificultades o tenía o no sé. Pero veo a Brian, ¿se acuerdan de Brian? Brian es uno de los que va así muy sinvergüenzamente, quiere decir que sinvergüenza, le habla y le dice a las personas como si nada. Y yo quiero tener eso, yo necesito tener eso. Entonces, Mateo 20, fíjense lo importante que es Mateo 28, 19, y ahora sí, ya para terminar, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los dice, enseñándoles qué, pues que guarden todas las cosas que les he mandado, o sea, que sean obedientes a sus estatutos, a lo que les he mandado, a lo que dice la palabra, y dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es bien importante, hermanos, que tenemos que enseñar y que guardemos todo lo que la palabra nos dice, la verdad. Y ya para terminar, el punto clave es este, ¿qué es lo que estamos predicando? Pablo lo respondía a esto de una manera bien bonita en 2 Corintios 4, 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Versículo 4, vemos el fruto que es producido, ¿no? Tito, hijo en la fe. A Tito dice, verdadero hijo en la común fe. O sea que la enseñanza misma que Pablo tenía, lo mismo que él le había enseñado, eso era lo que los unía. Después dice, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces ahí, imagínense, el punto es que la recompensa del siervo de ustedes, son los frutos, hermanos, y eso se va a ver. Cuando sus hijos crezcan y sean hijos de bien, que vayan a la iglesia, que estén orando, que estén todavía siguiendo al Señor, que caminen con el Señor. Ese es un fruto. Aquí el fruto era Tito, de Pablo. Pero, y es algo bien importante, hermanos, que el fruto sea evidente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, hermanos, es amor. Y a través del amor viene una lista de que todo eso viene siendo amor. Entonces, es amor. Si estamos caminando, somos cristianos y no mostramos amor por las personas, entonces, ¿en dónde estamos? Señor Padre, te damos gracias y Señor, te damos toda la gloria, Señor, y todo el honor porque, gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor, y simplemente, Señor, pensando de la manera como estamos viviendo, cómo nos gustaría vivir, Señor, y cómo tú nos tienes viviendo, Señor. Padre, te pedimos perdón por esas situaciones donde a veces queremos ir más allá de lo que tú has proveído para nosotros, Señor. Y comenzamos a caminar como el mundo camina, Señor. Te pedimos, mi Dios, que a través de tu palabra continúes hablándonos, Señor, y que no nos hagamos conforme a las corrientes de este mundo, Señor, más bien que renuevemos nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, meditar en ella, Señor, y sobre todo que continuemos en obediencia, siguiéndote a ti, Señor, sabiendo que constantemente estamos necesitados, pecamos delante de ti, Señor, y Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, porque estamos necesitados, Señor. Te pedimos, Señor, que continúes haciendo la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Y en este momento, Señor, si hay alguna persona que se ha alejado de ti, que quiere en este momento rehacer o continuar con esa relación íntima contigo, Señor, yo te pido, mi Dios, que le muestre su amor, Señor, y que a través del arrepentimiento, Señor, simplemente se dé cuenta que ya la has perdonado, Señor. Señor, te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria, te damos todo el amor. Te lo pedimos, Señor.